El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La posición ultramontana, como siempre, de la Iglesia Católica frente a la ley del aborto, ley que se está tramitando estos días en el Parlamento Español, junto con noticias que nos llegan de Irlanda, donde la pedofilia en niños en colegios religiosos no eran casos aislados, sino generalizado, así como otras noticias que nos llegan de la ONU, donde se denuncia que religiosos españoles financian la guerra del Congo. Y ahora, últimamente, estos últimos días, el arzobispo de Toledo se querella contra un sindicalista porque no le gusta lo que dice. No es que nos sorprenda a nosotros estos comportamientos de la Iglesia Católica, que es se ajusta a la pauta que ha utilizado desde su nacimiento por controlar las conciencias y los pensamientos y los dineros también. Pero lo cierto es que se ha ganado la Iglesia Católica un vaivén y se lo ha ganado a pulso. Y por eso nuestro compañero Rafa Cid se lo dedica esta semana con un título que dice: con Reyero y la CNT frente al arzobispo y la caverna. Un vaivén que inicia de esta manera. Franco, el dictador de carne y hueso y el de la efigie de aquellos billetes de curso legal, era caudillo de España por la gracia de Dios. La cruzada primero y el concordato con la autodenominada Santa Sede en 1953 le habían ungido como hijo predilecto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso, como buen siervo de Roma, el generalísimo había entregado el país, su sistema educativo y hasta el Día del Trabajo, convertido en la fiesta pía de San José Obrero, al partido de las sotanas y el hisopo. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, leo el texto del vaivén, intuyo indignación, contundencia, no tiene desperdicio. Pero como tú mismo te preguntas o sugieres, qué pocas cosas han cambiado, ¿no, Rafa?
Claro, nos encontramos con un país que, aparte de sus cuestiones políticas, de sus carencias democráticas profundas, tiene un sometimiento histórico a la Iglesia Católica, que ha condicionado enormemente su historia. Y el asunto clave y lamentable es que después de 30 años de la Constitución española y de la supuesta entrada de una democracia en nuestro país, pues todo sigue prácticamente igual. Y hasta tal punto que parece como una cosa normal la acción ante los tribunales del el arzobispo de Toledo, que es el primado de España históricamente, sobre la acción civil de un ciudadano español, es más, de un sindicalista, de un sindicato legal como es la CNT, simplemente porque se atreve, en el ejercicio de su propia libertad, a expresar una opinión contraria a la trayectoria de la Iglesia Católica. Y lo sorprendente es que nos encontramos con que una demanda, denuncia, querella, como sea el término jurídico apropiado, del arzobispado de Toledo contra una conferencia dictada por Julio Reyero, que es un sindicalista de la CNT, tiene cabida en un juzgado y se le imputa un delito absolutamente fantasioso, con lo que se está realmente dando idea de hasta qué punto todavía la Iglesia Católica en España tiene un poder fáctico realmente importante. Se inscribe dentro de las tradicionales culturas católicas que suceden en Europa, concretamente en Irlanda, también en Polonia, pero en el caso de España es extraordinariamente grave e importante, porque junto al poder político tradicional, y en este caso ahora en la actualidad, con una democracia más o menos profunda y más o menos legitimada, nos encontramos que hay otro poder, es decir, tenemos un Estado dentro de otro Estado y tenemos en consecuencia unas limitaciones profundas a la libertad de expresión de españoles que seguramente no comulgan con la fe católica y tienen toda su libertad y toda su capacidad para expresarse libremente. Entonces, que esto ocurra, que esto se traslade a los tribunales y que además se produzca sin una contestación importante por parte de los medios de comunicación, de los demás partidos políticos y sindicatos y de la sociedad civil en general, es algo que nos debe preocupar profundamente, porque es realmente la persistencia de sistemas inquisitoriales que están absolutamente en contra de lo que puede ser un mínimo rasero democrático.
Rafa, te voy a hacer una pregunta que podría ser un poco ingenua. Estos señores, estamos hartos de ver a ese Camino como portavoz de la Conferencia Episcopal, pero no es un caso aislado, son todos así, cínicos. Pero a veces uno tiene la sensación de que se pregunta uno cuáles son los intereses que mueven al título personal a estos personajes. Porque si no tienen intereses particulares, podríamos concluir que se trata de auténticos enfermos mentales.
Bueno, yo creo que esa es la opinión a golpe pronto, digamos. Es decir, cuando uno escucha esas expresiones y con esa solemnidad en que unos señores vestidos de negro aparecen y dicen que los, por ejemplo, los diputados que hayan votado favorablemente la ley del aborto, pues no se podrán confesar. Antes se decía que incluso se amenazaba con excomunión, pues uno tiene que rascarse y decir, bueno, esto es cierto o esto es una es un espejismo donde estamos, y cabe, yo creo que la mayoría de la gente opina así, que es una cosa realmente fantasmal y que es de otro mundo, de otra época, que es una cosa, un anacronismo absolutamente demencial. Pero dicho eso, la verdad es que no es así, y quizá en esa visión, como hemos dicho hace un instante, a la pata a la llana, de considerar que es gente que ha perdido sentido de la realidad y que vive en otro tiempo, pues no hacemos nada más que un flaco favor a una rectificación en profundidad de la realidad. La realidad es otra y es mucho más grave. No se trata de la acción personal, de la salida de tono de un personaje por intereses reales o inconfesables, o la alucinación determinada de un clérigo o de una institución religiosa. No, es algo mucho más grave. Estamos hablando de una posición de institución de Iglesia Católica que tiene todas las atribuciones legales para operar así. ¿Y por qué? Bueno, porque el Estado español tiene suscrito con la llamada Santa Sede un convenio, es decir, son acuerdos de estados por el cual el Estado español cede una parte de su soberanía sobre una sección de sus súbditos, se entiende que es cede soberanía a la Iglesia Católica sobre aquellos súbditos que profesan esa fe, a cambio de que la Iglesia pues mantenga una situación de paz política, digamos, con el Estado español. Es decir, se está reconociendo por parte del Estado un poder real, un poder político, fáctico, real, a la Iglesia Católica, porque se supone que una parte importante en cualquier caso, el 50% de la población, pero una parte muy considerable de la población, se manifiesta como creyente católico. Y en ese sentido concede a la Iglesia Católica una serie de privilegios, de derechos, para que pueda, de alguna manera, mantener viva, en lo que ella cree que debe ser, esa tutela religiosa sobre sus fieles. Y en ese sentido, ahí están la concesión de privilegios en el tema de educación, subvenciones económicas, todo tipo de cosas, que en realidad lo que reconocen es la existencia de un Estado dentro de otro Estado. Pero claro, como la Iglesia Católica es una Iglesia jerárquica, no es una democracia, sino es una teocracia, en el fondo hay un conflicto político profundo, porque lo que se está reconociendo es la existencia de un Estado antidemocrático dentro de un estadio de formulación general democrática. Pero al fin y al cabo lo que existe es ese, un reconocimiento de un fuerte poder político que continuamente la Iglesia Católica lo utiliza para erosionar a la democracia. Recordemos que fue uno de los baluartes de la lucha para descabalgar a la Segunda República, y que 30 años después de la Constitución Española del 78 resulta que ese poder no solamente se mantiene de una forma vigorosa, sino que ha crecido. Recordemos hasta hace muy poco las manifestaciones y los pronunciamientos que ha tenido la jerarquía católica sacando a la gente en la calle para ir en contra de leyes votadas de forma absolutamente democrática por el Parlamento. Pero insisto, el error sería pensar que se trata de una posición lunática de una serie de prelados, de gente al margen de la realidad. No, es que esto es consecuencia de un Estado de Derecho que tiene la Iglesia Católica, un reconocimiento de derechos, de privilegios, reconocido por el Estado español. Reconocido por el Estado español porque al hacer esto, al reconocer su fuerza política, está reconociendo al mismo tiempo su debilidad, y lo que está intentando es comprar, digamos comprar entre comillas, su paz con esta gente para que pueda más o menos hacer su programa político, en este caso el PSOE, en otro caso otra gente. Esto es así. El problema no está en las posiciones ultramontanas, inquisitoriales, que lo son, de esta jerarquía católica y de esta institución. El problema está en que la democracia española permite, tolera, acepta y ha suscrito un contrato con el Vaticano en 1979 que le da estos privilegios. Ese es el problema.
Uh-huh. Y ya que estamos en ello, déjame que te haga otra de ingenuo. ¿Cómo explicamos el hecho de que en el seno de la Iglesia Católica haya tantísima gente honesta, incluyendo a curas, que gente comprometida, gente que contesta desde dentro de la Iglesia, y no haya surgido la posibilidad de un cisma de toda esta gente? ¿Eso tiene alguna lectura?
Bueno, tiene una lectura de doble filo. Por un lado, que esas personas, como ocurre casi todo en todos los movimientos avanzados progresistas, son una minoría éticamente muy importante, pero son una minoría. Ni por otro lado, lo que es la institución, igual ocurre en los partidos políticos o en otras instituciones de tipo de derecho, por ejemplo, las instituciones son muy poderosas, son muy fuertes. Estamos hablando no solamente de una institución que tiene un poder temporal, y ahí está el Estado del Vaticano, sino una institución que tiene un poder, digamos, entre comillas, espiritual. Es decir, tiene captado las conciencias de muchas personas. Si a eso lo unimos a que tiene unos privilegios concedidos por el Estado español que le permiten aumentar, profundizar su situación real en la sociedad española, pues vemos que esto es muy complicado, muy diferente. Aparte que, bueno, lo más chocante es cuando se producen estas reacciones anacrónicas y absolutamente delirantes que estamos comentando ahora, pero eso es parte del menú que cocina diariamente la Iglesia Católica. Hay otros aspectos que pertenecen al quehacer diario que no son tan extravagantes, que forman parte de su quehacer y de su dinámica institucional. Lo importante es que hay un elemento sustantivo de ese quehacer de la institución llamada Iglesia Católica que es profundamente antidemocrático, y que además son valores reaccionarios que, cuando se sienten de alguna forma puestos en duda, o cuando no se acepta en su totalidad por el poder político vigente, son capaces de movilizarse y de combatir a ese poder político vigente democrático. Eso ocurrió en la Segunda República y es una constante de la historia de España desde que Recadero aceptó la Iglesia Católica precisamente en Toledo. Esta es la realidad. La realidad es la existencia de un Estado dentro de otro Estado, y que ese Estado, en vez de estar deslegitimado, ha sido reconocido por el Estado democrático y ha firmado acuerdos con él simplemente por el hecho de su importancia numérica y de su capacidad operativa en el terreno político. Esta es la realidad, y esa realidad solamente se puede soslayar cuando hay voluntad política decidida. Eso fue uno de los planteamientos de la Segunda República, y una exigencia de imponer lo que es un sistema democrático a lo que son una serie de privilegios de esa institución, que podía ser de otra, podía ser de la iglesia musulmana o del budismo o de los adventistas, etcétera, etcétera. Pero la realidad religiosa de España es la histórica tradición católica del país, y ahí está toda esa secuela de trono y altar, que como digo arranca desde Recadero, llega con los llamados reyes católicos, y salvo los pequeños periodos de movimientos progresistas, que son muy poquitos, son el sesenio revolucionario de 1868 al 74, los pocos meses de la Primera República y los pocos meses de la Segunda República y la Guerra de Revolución Española, el resto es una constante de conservadurismo de derechas ligado a los intereses de la Iglesia Católica. Es decir, el drama político de España, y esto es terrible después de 30 años de haberse promulgado una constitución democrática, es que no solamente tenemos una derecha, que por eso la derecha española nunca puede ser homologable a la derecha europea, sino que esa derecha es una derecha confesional. En los años de las primeras elecciones del 77 se presentó la Democracia Cristiana y fue barrida, no tuvo prácticamente, no consiguió ningún escaño. Bien, pero la Iglesia Católica está detrás de las fuerzas políticas de derechas o conservadoras, en este caso del PP, y eso ha sido una tragedia, porque ha evitado el surgimiento de una derecha más o menos ilustrada, que podía ser la derecha de la Segunda República, y ha condicionado en todo momento que la oposición política al Partido Socialista o las izquierdas en general sea una derecha enfeudada con lo que son los valores tradicionales de la Iglesia Católica, que es la iglesia más reaccionaria de Europa, por otro lado. Entonces, en ese sentido, tenemos una oposición política de derechas que al mismo tiempo tiene los límites en cuanto a su capacidad de modernidad, y que es profundamente reaccionaria porque asume los valores de esa Iglesia Católica absolutamente trentista e inquisitorial. La historia tiene razón, Julio Reyero, cuando habla de una historia criminal de la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia Católica en España es una historia realmente terrible, y ahí están todos los procesos inquisitoriales, está el trentismo, está la caza de brujas, está toda una serie de fenómenos de purgas religiosas, de guerras religiosas, que han dado lugar a esa situación de este país, que en algunos momentos, y ahí está la semana trágica, cuando el pueblo cree que se puede liberar, producen fenómenos de violencia contra los símbolos de esa iglesia. Curiosamente, además, con una tergiversación histórica, porque existe la creencia de que esos brotes de violencia contra la Iglesia Católica en sus monumentos, en sus instituciones, incluso en sus personas, es de tradición anarquista, y no es así. Digamos que el anarquismo se plantea como un laicismo profundo, pero realmente, por ejemplo, el tema de la Semana Trágica fueron el Partido Radical de Lerroux, fundamentalmente, el que estuvo implicado de una forma muy activa en esas acciones. Sin embargo, la Iglesia Católica sí ha actuado siempre para cortar de raíz, con la ayuda del poder político, cualquier movimiento, y sobre todo en el terreno de la educación, que es donde su gran semillero, su gran capacidad de formar conciencias y de crear ahí legiones de adeptos, pues cuando ha habido posibilidad de que naciera algo para una educación laica, lo ha cortado de raíz, y ahí está todo el asesinato legal de Francisco Ferrer Guardia, porque intentó poner en marcha una educación científica, racional, laica, y esta es la historia de nuestra vida, la gran tragedia política del pueblo español, de la democracia española, que nunca llega a ser una democracia plena, es que la derecha española no es una derecha política, digamos, pura, sino que es una derecha con sotana, es una derecha vinculada, de alguna forma, a los presupuestos que emanan en todo momento de las zonas, además, más reaccionarias del Vaticano.
Bueno, y para ir terminando, Rafa, en cualquier caso, tú nos sugiere que nos queda el valor de la denuncia, como ha hecho en este caso el compañero Reyero, ¿no?
Yo estoy absolutamente de acuerdo, hay que denunciar lo que ha ocurrido con Julio Reyero, hay que apoyar a la CNT en esta situación clarísima, porque no solamente defendemos una acción justa que es la libertad de expresión y la libertad de conciencia, sino que además está hablando sobre una realidad histórica, y encima, si dejáramos de apoyarlo, estaríamos dando pie a que en el futuro esa capacidad política malsana que tiene la Iglesia Católica se extendiera y llegáramos a situaciones de oscurantismo como ha ocurrido en muchos momentos. Lamentablemente, una parte muy importante de la llamada sociedad civil y de la llamada sociedad civil democrática está de espaldas de estas cosas, porque considera que conferencias como la de Julio Reyero, posiciones como la de la CNT o de los anarquistas, son temas radicales y temas que de alguna forma son impopulares. Bueno, se equivocan profundamente. En el fondo, lo que debía ser objeto de refutación profunda y de crítica es que, y eso es lo, y ese es el problema grave y que indica hasta qué punto tiene poder la Iglesia Católica, que un juez en España admita como un delito el delito de escarnio frente a un ciudadano que lo que ha hecho y a un sindicato legal que lo que han hecho es expresar sus opiniones y con el pensamiento no se delinque. Si aceptamos eso, y lo están aceptando una parte de la sociedad española, estamos alimentando un movimiento profundamente reaccionario. Es decir, yo pongo en el artículo que hasta hace muy poco, hasta los últimos años del franquismo, estaba considerado como delito la blasfemia. Sí. La blasfemia es, por decir, pues no sé, en un, hablando coloquialmente, me cago en Dios. Me cago en Dios. Y eso era objeto de que a uno le pudieran condenar con meses de detención o con multa. Recordemos que hace muy poco en Madrid, hace un año quizá, hubo una representación de teatro de una obra llamada así, si no recuerdo mal, Me cago en Dios. Bueno, fue imposible continuar la representación porque un grupo de energúmenos, fundamentalmente creo que eran gente ligada a Fuerza Nueva, y si no recuerdo mal, uno de los nietos de Blas Piñar fue el del que subió al Estado y lo impidió, precisamente porque todavía hay un sentimiento de que ciertas cosas no se pueden decir porque son ofensivas. Bueno, esto no ocurriría en Francia, por supuesto, donde desde la Revolución Francesa se quitó todo barniz católico a lo que era la estructura política. Aquí realmente, formalmente, no somos un Estado confesional, pero en la práctica sí. El ejemplo más terrible es que tenemos todavía a nuestros ministros democráticos jurando y prometiendo el cargo delante de una Biblia y un crucifijo. En un país que eso ocurre, ¿qué podemos esperar? Cuando precisamente, además, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de condenar a Italia por no retirar los crucifijos de las iglesias. Bueno, aquí no solamente no se retiran, aquí está ocurriendo que se permite que un juez impute un delito a un sindicalista por opinar sobre el tema de la religión, y encima tenemos a los máximos representantes del pueblo español jurando y prometiendo su cargo delante de una Biblia y un crucifijo. Y esto es muy malo, porque lo que hace es dar carta de naturaleza a la intolerancia, y eso vale para un roto y para un descosido. Yo termino el artículo diciendo, creo que es una frase de Proudhon, la doctrina ahoga la vida. Y me parece muy malo porque, igual que se utiliza desde el punto de vista de la extrema derecha, de la iglesia más reaccionaria, más de la caverna, por decirlo de alguna forma, también son actitudes que pueden estar justificadas, entre comillas, por la izquierda autoritaria. Pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido últimamente en un centro social de Madrid, de La Gotera, donde una serie de individuos llamados antifascistas, fundamentalmente de ideología comunista, impidieron un acto en el que se iba a presentar un libro de un anarquista mexicano. El libro se titulaba La traición de la hoz y el martillo. Irrumpieron en el acto con violencia, pegaron a los asistentes e encima después requisaron el libro. Bueno, estas son actitudes semejantes, actitudes libertad de conciencia, y esto realmente es una cosa terrible para cualquiera que se reclame de un mínimo de sentimiento democrático y libertario. Ahora, no quiero equivaler una cosa con otra. Realmente hay una enorme distancia entre un hecho anecdótico como ha sido este de la gotera y el hecho institucional históricamente continuado de lo que significa la acción del poder omnímodo permitido con sus privilegios de la Iglesia Católica en España, introduciendo elementos de coacción para su propia consecución de los intereses que rigen en esa institución.
Muy bien, Rafa, pues hasta aquí, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo, salud. Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.